Mi nombre es Juan Maparrondo, soy periodista, divulgador, y este es mi podcast sobre exploración humana del espacio exterior y búsqueda científica de vida en el universo. Bienvenidos a El sueño de Laika. Me gusta empezar cada episodio con algo entretenido, con una anécdota. Y te cuento que el planeta Urano fue descubierto en el año 1781 por el astrónomo británico de origen alemán William Herschel, el primer planeta nuevo en miles de años. Hasta esa fecha se pensaba que los planetas eran solo los cinco que se observan a simple vista, más la Tierra. Herschel era un protegido del rey Jorge III de Inglaterra, un monarca que estaba deprimido, pues acababa de perder sus colonias en América del Norte, pocos años antes. Así que Herschel le concedió el nuevo planeta, al que puso por nombre en latín Georgium Sidus, que en castellano sería Planeta Jorge. Esta idea, sin embargo, no prosperó. Fuera de Inglaterra, nadie estaba de acuerdo. El debate fue largo y acalorado, nada menos que 80 años discutiendo. El nombre definitivo se lo colocaron mucho después de la muerte de su descubridor. Pero yo creo que eligieron bien. Urano es el bisabuelo de Marte, el abuelo de Júpiter y el padre de Saturno en la mitología antigua. El dato curioso es que mientras Marte, Júpiter y Saturno llevan el nombre romano de estos dioses, Urano conserva el nombre original en la mitología griega. Tiempo ahora para hablar de cultura espacial. Pues seguimos hablando de William Herschel, uno de los astrónomos más importantes de la historia. Pues antes de dedicarse a fabricar telescopios y a estudiar los cielos con su hermana Carolina, era un músico virtuoso. Tocaba instrumentos de viento como el oboe, de cuerda como el violín y de teclado como el órgano. Herschel vivió en el siglo XVIII, cuando nació la música clásica. Fue contemporáneo de Mozart y de Beethoven, y era además compositor. Se le conocen 24 sinfonías como esta, la número 8 en do mayor para cuerda, escrita en el año 1761. Herschel escribió esta bella música barroca al poco de llegar a Inglaterra, huyendo de la guerra entre Francia y Alemania. A esta composición le puso por nombre Sinfonía de Sunderland, la ciudad costera donde se instaló al llegar a las Islas Británicas, donde se instaló definitivamente. Por cierto, que te conté la increíble historia de la familia Herschel en el episodio 19 de El sueño de Laika. Y entramos ahora en la sección principal del episodio de hoy, que está dedicado a la increíble aventura de la sonda Venera 7 en el planeta Venus. La sonda robot Venera 7 de la Unión Soviética aterrizó en la superficie de Venus en diciembre de 1970, pero nada más llegar se perdió la señal. Los desesperados técnicos rusos trataron durante horas de recuperar la conexión, sin éxito. Una vez más, Venus ocultaba sus misterios a la ciencia. La decepción cundió en los equipos de trabajo. Era una misión de altísimo valor científico. ¿Qué podría haber pasado? ...1970 fue un gran año para la exploración espacial impulsada por la Unión Soviética. Los americanos habían llegado a la Luna un año antes, es verdad, pero eso no significaba el abandono del programa espacial de Moscú, ni mucho menos. Ese año, los cosmonautas a bordo de la nave Soyuz 9 rompieron el récord de permanencia en órbita terrestre durante 2 semanas. Ese año, la misión lunar robótica Luna 16 logró traer a la Tierra con éxito muestras del suelo lunar. Y en ese mismo año también, la misión Luna 17 desplegó por primera vez un vehículo explorador en otro mundo, el Lunokhod 1, que funcionó durante un año paseando por el Mare Imbrium, el mar de las lluvias de la Luna. Los soviéticos tenían grandes esperanzas de terminar el año con otro gran acontecimiento histórico, el primer aterrizaje controlado de una nave espacial en la superficie de un planeta del sistema solar. La misión era la Venera 7, al planeta Venus, y nadie conocía a Venus como los rusos. En la década de los años 60 habían aprovechado todas y cada una de las ventanas de lanzamiento a Venus que suceden cada 19 meses, lanzando una misión robótica tras otra. La sonda Venera 7, como su nombre indica, era la séptima en llegar a Venus, pero no le ponían nombre al menos a otros 21 intentos fallidos de toda índole. Los soviéticos habían aprendido a llegar a Venus a base de prueba y error. Experiencia no les faltaba. La Venera 7 llegó al planeta en diciembre de 1970, más preparada que las anteriores para sobrevivir las duras condiciones de Venus. Las primeras sondas Venera, del 1 al 4, eran demasiado débiles para la elevada presión atmosférica del planeta y colapsaron al descender. Las Venera 5 y 6 eran robots para estudiar las capas de la atmósfera, no para descender. Pero la unidad Venera 7 sí estaba preparada. Aunque digamos mejor las unidades Venera 7, pues los rusos construían 2 aparatos idénticos por si uno fallaba. Eran del tamaño de una nevera de playa, pero en forma de huevo, con una carcasa de metal capaz de resistir 80 atmósferas de presión. En el interior se instalaron 4 aparatos, un espectrómetro de rayos gamma, un termómetro, un medidor de presión y un instrumento para medir la velocidad en el descenso, todos conectados a una antena especial de transmisión de datos. El aparato era de color blanco y pesaba 490 kilos. La nave completa que transportaba la misión hasta Venus, incluyendo los motores y los sistemas de guiado y comunicación, pesaban el doble, un poco más de 1 tonelada. La ventana de oportunidad de lanzamiento a Venus de 1970 fue en el mes de agosto. Las 2 naves se enviaron con tiempo al puerto espacial de Baikonur, en la entonces República Socialista Soviética de Kazajstán, y una tras otra, las 2 Veneras salieron al espacio desde la plataforma 31, a bordo de 2 cohetes Molinia M. La primera partió el 17 de agosto, y la segunda 5 días más tarde, el 22 de agosto. El primer lanzamiento fue un éxito, pero el segundo no. La segunda de las naves se perdió por un error en el cohete que la enviaba al espacio. El motor de la segunda fase del cohete se encendió demasiado tarde y se apagó sin causa aparente 25 segundos después. La sonda entonces perdió su oportunidad. Acabó en órbita de la Tierra por 14 meses hasta que se desintegró al caer. Este accidente no se hizo público hasta varias décadas después. Los soviéticos eran muy celosos con sus errores, para no quedar mal. Y para confundir, cambiaron el nombre de la misión. Ya no se llamaría Venera. Ahora se trataba de la misión orbital Cosmos 359. La primera de las naves, sin embargo, sí estaba en ruta, para un viaje de apenas 3 meses. Es mucho más rápido llegar a Venus que a Marte, que se tarda 7 meses, como poco. Pues la Venera 7, esta sí se había ganado el derecho al nombre oficial, llegó al sistema de Venus en el mes de diciembre de 1970, después de haber realizado dos correcciones de vuelo por los equipos en tierra. Y al llegar, la nave utilizó los paneles solares para cargar al máximo las baterías del aparato antes del descenso. Y cuando llegó a los 135 kilómetros de altura, se dejó caer a una velocidad de 12 kilómetros por segundo. Venus es un planeta cubierto de forma permanente por una densa capa de nubes. Y para reducir la velocidad de la nave, se activó un sistema de dos paracaídas consecutivos que se fueron abriendo desde los 60 kilómetros de altura. Al mismo tiempo se desplegó la antena para comenzar a enviar datos. La nave consiguió frenarse un 80% de la velocidad que llevaba, mientras seguía transmitiendo datos sin parar, pero no fue suficiente. El segundo paracaídas acabó por rasgarse a menos de 10 kilómetros de altura y la nave cayó en picado hasta impactar con el suelo en medio de la larga noche de Venus, en un lugar llamado Planitia Tinatin. Y después, el silencio. Los ingenieros que habían diseñado la nave no entendían nada. Habían construido un aparato lo suficientemente robusto y resistente como para sobrevivir condiciones muy extremas. En el centro de control, los técnicos de la Academia de Ciencias de Moscú, dirigidos por el astrofísico Mikhail Yakovlevich Marov, sabían muy bien que perder la señal de una misión a 60 millones de kilómetros de casa solo significaba una cosa: fracaso y vuelta a comenzar. Continuaron analizando datos durante varias horas hasta que en una reunión de equipo decidieron asimilar lo peor. Habían perdido la Venera 7. Pocas semanas después, un oficial técnico asistente llamado Oleg Rysiga recibió el encargo de realizar un informe detallado de los logros y los fracasos de la Venera 7. Y una vez más, volvió a escuchar las grabaciones de la comunicación con la nave, desde el inicio de su descenso hasta una hora después de la pérdida de señal. Y entonces advirtió algo, una tenue señal registrada después del impacto que nadie había escuchado el día del aterrizaje, porque era tan débil que se confundía con el sonido de la estática de la radio. Cada vez más nervioso, trató de limpiar la grabación con un ecualizador, hasta que finalmente se convenció. Allí había una transmisión de 23 minutos enviada por la Venera 7 desde la superficie de Venus, apenas a un 1% de la potencia esperada. Al parecer, en el impacto contra el suelo, la sonda había quedado inclinada de costado y la antena quedaba casi obstruida. Pero para la alegría de todos, los datos que llegaron demostraban que los sistemas funcionaban bien. Las informaciones eran precisas e irrefutables. Temperatura 475 grados centígrados. Presión en la superficie 92 atmósferas. Velocidad del viento 2.5 metros por segundo. En el infierno asfixiante de calor y de presión de Venus, bajo una lluvia permanente de ácido sulfúrico, la Venera 7 logró aguantar 23 minutos en una posición incómoda, pero cumplió su cometido. Quedaba zanjada la disputa científica sobre si Venus era habitable. No lo es. Como siempre sucede con la ciencia, la respuesta a un enigma abrió nuevos interrogantes. A partir de ese momento, los astrónomos comenzaron a cuestionarse cómo era posible que dos planetas tan similares como la Tierra y Venus hubieran evolucionado de forma tan radicalmente distinta. Y no quiero cerrar este episodio sin animarte a conocer más sobre el tema principal de hoy. Puedes consultar las fuentes utilizadas en el sitio de este episodio en Spotify y otras plataformas. Te animo en especial a que veas el informe final de la Academia de Ciencias de Moscú traducido al inglés, en el que se detallan todos los pormenores de la misión. El astrofísico Mikhail Marov, que firmó el artículo, murió en el 2023 a los 90 años. Y hasta aquí el episodio de hoy de El sueño de Laika. Espero que te haya gustado. Escríbeme a laika.podcast@gmail.com y sígueme en mi cuenta de Instagram, laika.podcast. Todos los contenidos de este podcast son materiales originales y están protegidos por leyes de copyright. Todas las músicas y sintonías han sido compradas a sus autores o son de reproducción libre.